La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, decía hace unos días ante la Asamblea que la inteligencia artificial plantea retos universales existenciales. Tras varios meses de negociaciones, la ONU emitió una resolución en la que solicita que se establezcan normas que garanticen que los sistemas de inteligencia artificial son seguros, fiables y excluye, eso sí, el uso militar. ¿Qué se entiende por ética en este mundo? ¿Realmente está tan mal la red, Internet? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, cada martes hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, parece que han tardado tiempo en darse cuenta de que nos podemos hacer mucho daño, sobre todo en comportamientos, en ética, en actitudes, con este tipo de avances tecnológicos, ¿no?
Pues la verdad es que sí, de hecho, un poquito tarde, ¿no? Pero yo creo que el texto reconoce, como decías, sin salvaguardias de ningún tipo además, que, entre otras cosas, la inteligencia artificial corre el riesgo de socavar los derechos humanos. Así de claro, ¿eh? O sea, así de duro. Reforzar los prejuicios y la discriminación y poner en peligro la protección de los datos personales y la privacidad de las personas. O sea, ni más ni menos. Es verdad que ya se viene hablando desde hace tiempo de los problemas de la tecnología en general que pueden crear, ¿no? Potencialmente en las redes sociales, los móviles. Y lo que pasa es que, bueno, yo creo que con estas nuevas tecnologías, pues el panorama parece mucho más negro y el problema siempre apunta al mismo sitio, la ética, como decías, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Pero eso de que no se utilice en el ámbito militar parece como un poquito ciencia ficción.
Bueno, ya sabes que la ONU siempre dice lo que hay que decir, pero es cierto que muchas veces tiene muy poca capacidad de hacer, ¿no? Y en este caso parece que llega un poco tarde y da la sensación de que estamos ante algo parecido a lo que pasó con el desarrollo de las armas nucleares, ¿no? Primero se desarrollaron, se utilizaron, la Guerra Fría y luego el posterior desarme, ¿no? Creo que se va a abrir un debate muy fuerte en este tema, pero en cualquier caso y en el corto plazo la inteligencia artificial ya está en la defensa, más que nada porque las ciberamenazas están ahí, porque la ciberguerra está ahí, porque la ciberdestrucción de activos o de infraestructuras es una amenaza real. O sea, ya está ahí. Y tampoco podemos obviar esto, ¿no? O sea, otra cosa es cómo desarrollaremos y cómo usemos estas tecnologías en el futuro. Pero
dicen precisamente, Mario, que la resolución se centra más en los aspectos positivos que en los negativos.
Bueno, efectivamente, yo creo que el objetivo es promover la famosa transformación digital y el acceso equitativo a los beneficios de estos sistemas. Es decir, eliminar la brecha digital entre países y dentro de los mismos, ¿no? Yo creo que se trata de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU se ha planteado para 2030, que en el fondo por lo que buscan es un futuro mejor para todos nosotros, ¿no? Y no nos olvidemos que la tecnología, y en especial algunas como la inteligencia artificial, pues alberga profundas oportunidades universales para acabar con la pobreza, salvar vidas, proteger nuestro planeta o crear un mundo más seguro y más equitativo. O sea, eso es una realidad también.
Ya, pero bueno, o sea, no sé, dime si me equivoco, pero así en principio ninguna tecnología es ni buena ni mala en sí misma, ¿no? El problema será el uso que hacemos de ella y esos riesgos de que se utilice esa tecnología de forma inmoral. Pero claro, ¿quién decide lo que es moral y lo que es inmoral?
Pues como bien dices, Pilar, o sea, desgraciadamente el ser humano desde que afiló una piedra lo primero que se le ocurrió fue abrirle la cabeza al que tenía al lado. Eso hace millones de años. O sea, esto es así. O sea, ha pasado todo siempre, ¿no? Pero bueno, aparte de los efectos, yo creo que esto de la moralidad o de la ética, aparte de los efectos obvios que todos vemos, los ciberataques, la pornografía, las estafas, la desinformación o la destrucción de bienes o daños psicológicos, ¿no? Que bueno, que yo creo que hay todavía incluso un problema mucho más grande que puede llegar a minar incluso lo más básico que decíamos antes que dicen que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y esto es el famoso problema de los sesgos, ¿no? Que ya se está produciendo en inteligencia artificial, en redes sociales o en Internet.
Mario, ¿por qué y cómo podemos hasta violar los derechos humanos?
Pues mira, fíjate, por ejemplo, con el mero hecho dejemos al típico robot, esos chatbots, ¿no? Como ChatGPT, que en el fondo es un algoritmo, que aprenda de lo que interactúa con el resto de los humanos, al final, de forma involuntaria o no tan involuntaria, la verdad es que se sesga la forma de razonar y la forma de decidir del robot. A base de escuchar las respuestas o mensajes de miles o de millones de usuarios, se han retorcido ya algunos algoritmos de estos que se han vuelto machistas, racistas, recalcitrantes, y claro, y incluso lo peor de todo es cuando el sesgo no se ve, ¿no?
¿A qué te refieres con eso de que el sesgo no se ve, que es invisible?
Pues mira, para entrenar una inteligencia artificial, por ejemplo, hace falta muchos datos. Esos datos que le suministramos se recopilan de bases de datos, de internet, de fuentes diferentes, y pueden llevar, y no pueden, no, seguro que ya llevan sesgos debido a su propia naturaleza, porque al final son datos recopilados de todas las personas también. Esto puede pasar inadvertido al principio y ser muy peligroso por eso mismo, aunque los creadores sean ecuánimes. Os voy a poner un ejemplo. Fijaros, en unas islas famosas, pues un algoritmo ha sido entrenado para ayudar a encontrar trabajo tanto a migrantes como a mujeres. Pero claro, como la población es baja y hay muchas mujeres que trabajan como autónomas en el ramo de la belleza, pues ¿qué es lo que pasa? Que el algoritmo ha aprendido a recomendar a todas las mujeres que se hagan peluqueras. A ningún hombre les recomienda eso, pero a las mujeres les dice que se hagan peluqueras. O sea, es un sesgo debido, en este caso, a la estadística y a la falta de calibración de los modelos.
Y si me apuras, es un sesgo hasta de lo menos importante. Imagínate, correcto, cuando se refieran al sexo o mil cosas. Bueno, claro. Oye, vamos con el uso ético y positivo de la tecnología. Escucha lo que comenta Borja Monreal. Es periodista, consultor de la ONU, director de la ONG Seek for Change.
Imagínense una persona en Mali, en el centro del Sahel, que vive en absoluta pobreza, que encima tiene que dedicar una parte de su tiempo para identificar casos de desnutrición. Cuando se identifican los casos están con complicaciones, y cuando un niño llega con complicaciones al centro de tratamiento, lo más probable es que muera. Pues creamos Nut for Health. Es una plataforma tecnológica adherida a una serie de aplicaciones basada en blockchain, que lo que permite es garantizar la trazabilidad de los fondos entre el donante, el diagnosticador y los centros de tratamiento. Y además automatiza los pagos.
¿Cómo lo ves?
Bueno, pues como ya veis, podemos hacer... Mira, y creo que es un ejemplo muy ilustrativo. Podemos utilizar estas tecnologías como blockchain para fabricar bitcoins, que es lo que todo el mundo conoce, y gastar lo indecible en energía, en ordenadores, en chip, de una forma, como si no hubiera un mañana, de una forma insostenible, y yo creo que sin sentido, y ya estamos haciendo un uso, creo que poco ético, de la tecnología, o utilizar esa misma tecnología para facilitar a cooperantes y a voluntarios que reciban de forma segura ese dinerillo, un euro, que salva vidas. O sea, detectar a un niño con desnutrición y hacer que llegue a tiempo al centro de salud puede hacer que se salve, porque, por cierto, es una enfermedad que se cura fácil si se coge a tiempo, y la tecnología puede ayudar a ello. Fijaros, este mismo hombre decía, y a mí me impresionaba, decía, ¿sabéis lo que es el hambre? El hambre es cuando el cuerpo se come a uno mismo.
Y también se han creado, Mario, soluciones basadas en cosas tan sencillas como un mensaje de texto, ¿no? Un SMS.
Sí, fijaros, es otra tecnología. Efectivamente, hay un proyecto muy interesante que se llama Savia, en el que también ha colaborado esta ONG, que en países de Centroamérica y Sudamérica, como Guatemala o en Sudamérica, en Perú, pues utilizan el envío de información sobre climatología, agricultores, para ayudarles a prevenir tormentas, huracanes, sequías, etcétera. Pero bueno, también en temas de salud materno-infantil o temas nutricionales también. Pues bueno, gracias a los móviles más simples y más viejos y a los mensajes cortos, que estamos tan aburridos, pues bueno, estas organizaciones se comunican con las personas. Trabajan normalmente con más de 9.000 agricultores, el 65% de ellos mujeres, por cierto, y han enviado casi 9 millones de mensajes SMS con información y ayuda, pues, para sus cultivos y sus cosas. Bueno,
Mario,
es una forma
muy brevemente, ¿qué podemos hacer nosotros?
Bueno, yo creo que por ahora la única herramienta que tenemos es la legislación, pero claramente no es la solución. Yo creo que siempre habrá gente sin escrúpulos. Luego, tarde o temprano, tendremos que enseñar a las máquinas a ser justas y, muy triste decirlo, a defenderse de nosotros mismos. Así de duro lo digo. Pero bueno, lo más importante es que aprendamos a hacer un uso justo y ético de las herramientas que somos capaces de inventar, y sobre todo de la tecnología. Porque también os voy a decir una cosa, y no quiero ser tremendista, pero el que no hagamos las cosas así podría llegar a suponer un error que a lo mejor no somos capaces luego de enmendar.
Seguro.